Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Nos quedan varias conexiones antes de terminar el larguero de hoy, así que vamos ordenado y a ver si lo contamos todo. Javier Seiso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hablamos de la Euroliga de baloncesto y hemos tenido duelo español. Le ha ganado el Barcelona Baskonia 9-1-9-7.
Sí, un partido muy igualado, ha empezado dominando el Baskonia, luego se ha llegado al descanso con una cierta igualdad y el partido se ha decidido, bueno, pues en el tercer cuarto. La verdad es que en el último, el Barcelona, pues ha habido un momento en que el Baskonia se ha acercado en el marcador, pero yo creo que ha estado muy sólido el Barcelona, que ha ido de menos a más y ha roto pues la racha negativa de 4 derrotas consecutivas que llevaba, ¿no? Sengeli a 16 puntos, le ha estado bien, Parra también 16, La Provítola 15, Diakité 16 en el Baskonia, y la parte negativa, Yago, para el Barcelona, es que se ha lesionado Kevin Panther y también Satoransky, y como tenemos tan cerca la Copa, vamos a ver si llegan o qué problemas tiene. Lo sabremos mañana, yo creo, para el caso de los dos jugadores.
Después del partido, nuestro compañero Kevin Fernández nos ha dejado este mensaje, esta charlita con Brizuela.
Hola, Yago, buenas noches. Aquí estoy con Darío Brizuela, uno de los protagonistas, analizando ahora mismo lo que ha sido la primera victoria, la victoria del Barça.
Muy difícil, incluso ahí al final, cuando había un momento nos hemos puesto más 11, si no recuerdo mal. Ha metido canastas en contraataque, triples, y bueno, nos ha costado. Y sí que es verdad que nuestro inicio ha sido bastante malo y viene siendo una constante últimamente, y es algo que hay que cambiar, sí. Pero bueno, hemos tenido la voluntad de seguir peleando como el otro día y bueno, hoy hemos conseguido remontar.
Darío, los triples, factor importante también, habéis empezado a enchufar y eso os ha dado confianza, ¿no?
Sí, pero es que empieza todo atrás. Somos un equipo que si estamos bien atrás nos sentimos bien en ataque, cuando no metemos nos afecta atrás y es como un círculo vicioso ahí. Y bueno, ahí hemos sabido frenar un poco el ritmo alto con el que han empezado ellos y ahí hemos empezado a sentirnos cómodos, y una vez jugamos con más soltura, pues ahí somos muy peligrosos. Pero bueno, ya te digo, hemos ganado, estamos muy contentos, pero hay cierta sintomatología que no nos gusta.
¿Se queja mucho el Baskonia del arbitraje, diferencia de contactos, criterios? ¿Desde dentro cómo lo has visto?
Bueno, al final yo estoy jugando y te opino lo contrario, pero no soy objetivo, no te puedo decir. Pero bueno, es cierto que ya ha habido mucho Insta Replay, que frena mucho el partido, que al final a la grada pues les molesta, como bueno, a nosotros también, y al final somos los protagonistas. Pero o sea, entiendo que con tanto parón y pues la frustración va subiendo, luego te tomas todo peor, no entiendo, pero bueno, es el baloncesto que tenemos hoy en día y eso pasa en todos los campos. Vas a pasar al Palau la semana que viene y te pasará lo mismo.
Ahí le tienes. Llegó a Darío Brizuela, sí, en Donostierra. Hay que decir que se ha quejado y mucho el vasconismo del arbitraje, la diferencia de criterios. De hecho, Rodion Skouros, que prácticamente se lo han tenido que llevar porque iba por los colegiados. Bueno, ambiente tenso aquí en el Bues Arena con esa victoria del FC Barcelona.
El Barça que se pone cuarto con el balance de 17-10. De ayer, Seiso, tenemos la derrota del Real Madrid y la victoria del Valencia Basket, que está haciendo una Euroliga fantástica.
Sí, el Valencia, con prórroga incluida, ganó en la pista del Hapoel 99-104. Tuvo un gran protagonista que fue Jan Montero, que es apodado El Problema y que fue un auténtico problema para el Hapoel. Muy bien el Valencia, que sigue ahí en los 6 primeros, va tercero ahora. Y Jan Montero, que metió 29 puntos y 8 asistencias. Y el Real Madrid, que sigue sexto en zona de playoff, ya es la décima derrota fuera de casa. Pero es que en el tercer cuarto en Dubái, donde perdió 93-85, en el tercer cuarto ganaba de 13 puntos. Pero luego le hicieron un parcial de 49-28. Y bueno, pues al final acabó perdiendo con 20 puntos del exmadridista Musa, a pesar de los 24 de Campazzo. Por tanto, bueno, sigue la máxima igualdad en la competición. Quedan 11 jornadas para el final de la fase regular.
Y tenemos a Baskonia un poquito descolgado, decimos esto ahora mismo, con 9-18, y luego entre los 6 primeros, 3 españoles, que está muy bien, 6-0.
Sí, efectivamente. O sea, hay que decir que, hombre, Baskonia está ya, yo creo, virtualmente eliminado, porque quedan 11 jornadas y está 6 del play-in, del décimo, que es el Mónaco, pero tanto Valencia, Barcelona como Real Madrid tienen opciones claras de meterse en los play-off, y bueno, pues en mal menor sería el play-in. pero bueno, las victorias de esta jornada le hacen que se puedan mantener ahí. De momento el gran dominador Fenerbahçe, 19 victorias, y Olympiacos 17, los dos, recordemos, aún con un partido menos.
Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, y hablaremos del derbi, ¿eh?
Hablaremos, por supuesto, hablaremos del derbi. Cuídate, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Y mañana tenemos cita importante con el fútbol sala. Toni López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
7:30 de la tarde, final de la Eurocopa entre España y Portugal, con cuentas pendientes.
Sí, mira, yo tengo una interioridad, una cosa mía personal, y es que yo tengo familia portuguesa. La familia de mi novia es portuguesa, entonces debería llevarme bien con Portugal, tener buena relación, ¿no? Por lo menos esa parte sí la llevo bien, pero con el fútbol sala no. Porque es verdad que desde 2016 no hemos ganado a Portugal en partido oficial, 4 partidos. 4 derrotas, 2 en europeos, 1 no mundial, también la finalísima. Así que Portugal últimamente se nos está dando mal. Y hay un dicho español que es: no hay quinto malo, ¿no? Pues mañana el quinto partido de esta rachita se va a cortar y España va a ser mañana a las 7:30 en ese España-Portugal, campeona de Europa por 8ª vez, que se dice pronto.
Nos escucha Adolfo Fernández Díaz, conocido como Adolfo en el mundo del fútbol sala. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien, con ganas de que llegue ya el día de mañana.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Se hace larga toda la competición, con ganas de acabar y de la mejor forma posible, para que no vamos a engañar, claro.
Sí, sí, son muchos días ya, pero bueno, al final hemos hecho un campeonato espectacular y mañana es el día para intentar certificarlo, para intentar volver a dejar a España donde se merece y volver a dejar al fútbol sala español en lo más alto.
¿Cuántas ganas le tenemos a Portugal?
Muchísimas, muchísimas. Al final, en los últimos campeonatos nos han ganado. A día de hoy ellos son los favoritos y los mejores. Y bueno, tenemos que acabar con esto. Pues mañana en la final tenemos que intentar hacernos nuestro hueco otra vez. Ganarnos el respeto de todo el mundo. Y eso se hace intentando conseguir la victoria mañana.
En los últimos 4 partidos, como decía ahora Toni y tú comentabas, nos ha ganado Portugal. Tú has estado en los 4, ¿no? Creo que eres el único, ¿no?, que está en la plantilla actual que ha jugado esos 4 partidos.
Sí, sí, estuve en la primera Eurocopa que nos ganó aquí Portugal en Eslovenia. Luego fue, creo, el Mundial en Lituania, que también nos ganaron, en la finalísima, y en la Eurocopa de Países Bajos también.
¿Qué les cuentas a los más jóvenes, a los que tienen menos experiencia sobre Portugal?
Bueno, pues que es un rival dificilísimo, que eso no se puede, o sea, ya lo saben, pero que es un rival que en muchos de estos partidos, o casi todos, hemos ido por delante en el marcador y ellos siguen picando piedra, no se vienen abajo, e incluso con marcadores que van perdiendo 2-0, pues siguen picando piedra y al final no se han acabado ganando el partido. Entonces que va a ser un partido muy difícil, que si vamos por delante del marcador pues será muy bueno para nosotros, pero que no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir jugando y demostrando que queremos ser campeones en todo momento del partido.
Ahora le dejo a Toni, pero hay que recordar, Adolfo, el hecho de que España tiene 7 de 12 títulos posibles, que es una auténtica barbaridad y lo demuestra la importancia que tiene España en esta competición.
Sí, sí, la verdad que siempre ha sido pues la mejor. Ahora llevamos tiempo sin ser los mejores, pero tenemos que volver a dar un golpe encima de la mesa y dejar al fútbol sala español en lo más alto, porque se está apostando mucho por el fútbol sala, porque toda España está con nosotros y tenemos que volver a reinar en Europa primero y luego ojalá que en el mundo.
Bueno, es que de hecho hemos conseguido sacar medalla en todos los europeos. Sí, sí. Y esta es la 10ª final, o sea que es una barbaridad.
10ª final en 13 ediciones de la selección española.
Que es flipante. Toni.
Le estoy escuchando a Adolfo también estos días, a Jesús Velasco, bastante, como con un mensaje reivindicativo. Hay que recordar, Yago, que en el último Mundial nos eliminó Venezuela en 8ª, algo que fue bastante duro, bastante comentado. Se fue Fede Vidal, ha venido Jesús Velasco, y como que el mensaje a Adolfo ha cambiado, ¿no? Tenéis ese punto de un poco de reivindicaros de, oye, el fútbol sala hasta aquí, siempre ha estado aquí, lo estamos diciendo ahora, que es estamos igual mal acostumbrados con esta selección, pero ¿ha incidido mucho a Jesús Velasco en ese mensaje reivindicativo dentro del vestuario?
Sí, bueno, Jesús desde el primer día ha dicho objetivo nosotros que ganar, pero en verdad siempre ha estado ese objetivo. Lo que es cierto que hemos estado trabajando muy bien y bueno, el campeonato ha ido espectacular y nos hemos metido en la final por medio nuestro. O sea, al final, pues esa confianza que te da el juego y las victorias, pues te hace dar pasitos hacia adelante y siempre intentar pensar en lo más alto. Y en este caso, ahora mismo, el único objetivo es pensar en ganar.
Pero sentís en el vestuario, tú, Mario Ribillos, Didac, el propio míster Jesús Velasco, ¿sentís que desde la afición española se ha sido injusto con la selección? Tú que has vivido justo esta etapa un poco más negra de España, ¿se ha sido injusto con la plantilla?
No, injusto. Yo creo que no. Lo que pasa es que ahora pues había un cambio, como en todos los sitios los cambios a veces son buenos, y en este caso creo que está yendo muy bien y bueno, pero injusto creo que en ningún momento se ha sido. Lo que es verdad que no han salido las cosas como hemos querido, pues por desmérito de los jugadores, que a lo mejor no hemos hecho lo que teníamos que hacer, igual que en el conjunto de entre staff y jugadores no hemos rendido al nivel que teníamos que rendir.
Hablo en pasado porque mañana se termina todo, claro, por eso de...
¿Tienes alguna promesa o algo? ¿Si mañana se logra el título o no?
No, ninguna. De momento,
estamos a tiempo, mira qué bien.
Estamos a tiempo.
Sí.
No, si se te ocurre algo, se lo dices. Pues ya no, tema corte.
Me preguntó un par de veces.
Corte de pelo, tatuaje, y eso es muy, digamos, muy típico, ¿no? Habría que darle una vuelta. Pero bueno.
Luego te lo digo por WhatsApp, lo pensamos y luego le.
Venga, luego.
Mañana podemos ganar.
Retamos a ver si hay alguna forma. Pues nada, Adolfo, que enhorabuena por el torneo que estáis haciendo, que aquí en la distancia estamos empujando. En concreto, el que más lo hace es Tony, que ya sabes que aquí...
Mañana empujamos desde Carrusel en directo, sí.
Correcto, lo vamos a contar en Carrusel. Así que nada, mucha suerte y ojalá... ¿A qué hora termina más o menos el partido?
A las nueve y media, un poquito antes.
Estamos hablando de que España es de nuevo campeona de Europa. Pase lo que pase, vamos a estar muy orgullosos de vosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis por este deporte. Un saludo.
Tony, hay que tratar de buscar el nuevo título en la Eurocopa.
Hay que ganar a Portugal, sobre todo por lo que significa que es el octavo título europeo de esta selección, que es muy fuerte lo que está consiguiendo en 13 ediciones, 10 finales y a ver si 8 europeos.
Suerte para España. Gracias, Tony.
Chao.
Yo cada año, cuando va llegando la Super Bowl, trato de ir aprendiendo un poquito más. Es en la madrugada del domingo al lunes, 12:30 hora española, y se enfrentan los Seahawks y los Patriots. Así que tenemos ahí un montón de gente. ¿Cuánta gente tenemos en San Francisco? Cinco y Ricard, ¿no? Seis, los cinco jinetes y Ricard. Yo no sé cómo estas cosas salen bien, pero al final acaban saliendo, teniendo en cuenta los que mandamos. Iker Sagasti, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Thiago. Tú ya eres todo un experto,
sí,
en
¿verdad?
La NFL, hombre, claro.
Estás al lado, está contigo Luis Jones, ¿no?
No, al final Javi Gómez. Que le apetecía.
Ah, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, hombre.
¿Qué tal?
¿Cuánto
¿qué
tiempo?
¿Qué tal, Thiago? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo de maravilla. Estamos a 10 kilómetros más o menos de Santa Clara, del estadio. Y acabamos de descubrirlo hoy, de ver dónde vamos a estar el próximo domingo a partir de las 11:30.
¿Y?
Ahora te vamos a contar más detalles, porque nunca la cadena SER ha tenido una mejor posición de campo para narrar la Super Bowl.
Ah, muy bien. O sea, que estáis contentos con el puesto que os ha tocado, ¿no?
Sí, muy cerquita del campo, que siempre se agradece.
Hombre, y tanto. Pregunta típica, pero ¿favorito quién es?
Favorito tiene que ser Seattle, Yago, y ¿sí? Todo el mundo le sonarán los New England Patriots, porque es el equipo que durante las dos últimas décadas ha dominado la NFL, ha conseguido 6 títulos de campeón, pero el mejor equipo del año ha sido Seattle, que además tiene la historia de la Cenicienta con el quarterback, un quarterback al que echaron de 3 sitios distintos, al que le acusaron de que pues no podía rendir cuando el balón quema en los partidos importantes. Y ha llevado a Seattle hasta la Super Bowl con una final de conferencia increíble.
¿Cómo está el ambiente allí en San Francisco?
Pues fíjate, yo creo que en las últimas 24 horas las agujas han girado. Es verdad que desde el principio hemos visto mucho movimiento. Radio Row está en el centro de San Francisco. Te vas cruzando con periodistas de Estados Unidos, con gente a la que ya conocemos, son muchos años aquí, ¿no?, viniendo a hacer la Super, pero en las últimas 24 horas ha cambiado. Mira, ayer este vasco, que te saluda aquí a mi lado y yo, estábamos en una fiestecita de rooftop, como se dice ahora, de terraza,
¿sí?,
en la fiesta de una plataforma social que nos habían invitado, y teníamos a nuestros pies San Francisco, la bahía, el puente, con las luces. O sea, estaba todo engalanado, la ciudad respiraba Super Bowl, colores de Super Bowl, edificios iluminados, una auténtica pasada.
El ambiente me imagino que es increíble. ¿En cuántas sedes habéis estado? ¿Cuántas Super Bowl habéis vivido?
Esta es nuestra sexta in situ, hombre. Si te lo dijera Ponseti te diría más de 30, pero nosotros llevamos 6 ya desde el estadio.
¿Y con qué sede os quedáis?
Los Miami, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Luisiana, es decir, Nueva Orleans,
¿sí?,
y ahora San Francisco.
¿Con cuáles quedáis de las 6?
Mira, si hablamos de estadio, si me dices cuál es el mejor estadio, sin duda es el SoFi de Los Ángeles, que es de verdad, Yago, ¿eh?
Vale.
Eso es una nave espacial. Este es un estadio más clasicote, así más protegido.
Más antiguo también.
Más antiguo, es así. Pero bueno, pero tiene su encanto. Y si me hablas de ciudad, hombre, Chicago no vale porque hemos estado, pero no en Super Bowl. Pero es que claro, Miami con Ponseti tiene un rollo,
claro,
que
es otro
no te
rollo,
imaginar.
Claro. Tal cual.
O sea, Yago, tío, yo he visto en Miami al exalcalde de Miami, de la ciudad, pararse a saludar
y
al
cuadrarse.
Señor Ponseti, pero no al revés. Se paró el exalcalde para saludar a Ponseti, tal cual que lo vieron mis ojos ahí en Radio Caracol.
Qué barbaridad. Aunque también la sede de Las Vegas también molaba, ¿eh?
Las Vegas tiene
con
un
todo
punto,
lo que tiene.
Tiene un punto loco. Aquel estadio era una pasada. Fíjate, a mí la que me sorprendió, porque era de la que menos me esperaba.
Claro.
Es Arizona, es Phoenix. Descubrimos una ciudad marchosa, unos alrededores brutales, un estadio divertido, lo pasamos de maravilla. San Francisco está siendo estupendo. San Francisco luego tiene el punto ese de película. Bueno, ayer se pusieron estos a subir cuestas y casi perdemos a Luis Jones, ¿eh?
Le dio un vaído.
En serio, que casi le da un chungo y algo y se cae para abajo.
¿A quién se le ocurre? Mañana analizaremos más en profundidad lo que es el partido y lo que vamos a tener por delante. Pero
sí,
bueno,
claro.
Evidentemente todo el mundo está pendiente de la actuación de Bad Bunny. Teniendo el discurso que hizo en la recogida del Grammy, no sé si hay mucha expectación, hay control al respecto. ¿Qué se comenta allí?
Mira, Yago, nosotros ya llevamos unas
después
cuantas.
Después de criticar la política de Trump, que no lo he dicho, perdón.
Sí, nunca, pero Yago, ni de cerca, nunca un concierto del descanso había suscitado tanta expectación. Ovación de los periodistas latinos cuando entra Bad Bunny a la rueda de prensa, dejando claro que va a esconder los colaboradores, lo que vaya a hacer, digamos, especial en el concierto. Y todo el mundo habla y todo gira. Esta es la Super Bowl de Bad Bunny, ¿eso es así?
Yago, hoy veía una portada de un periódico en Francia, el diario Libération,
¿sí?,
con la cara de Bad Bunny. Francia, que tú dices, ¿y qué pinta la Super Bowl con Francia? Para que entendamos el carácter global de lo que va a pasar este domingo y que todos van a poder seguir en la cadena SER. La cara de Bad Bunny a toda página y el título es El hombre que da miedo a Donald Trump. Ahora mismo hay una sensación de qué va a pasar aquí, qué va a hacer. Yo he tenido la suerte este año, por cuestiones profesionales, de trabajar, vamos a decir, cerca y de poder hablar con gente de la empresa de Bad Bunny, porque él tiene una agencia de representación que se llama Rimas Music. O sea, yo no apuesto nunca, si apostara, pondría todo mi dinero a que el domingo va a haber un mensaje de calado potente.
Esperemos que no tenga ningún tipo de consecuencia, que impere, aunque parece que cada vez cuesta más la libertad de expresión. Y al hilo de eso os quiero preguntar, ¿cómo está la situación ahora mismo en la ciudad? Ya sabemos lo que venimos contando en los últimos días con las intervenciones que hace Lice, todos los dos asesinatos que ha habido. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la ciudad? ¿El ambiente, el clima, cuál es?
Pues, Yago, por suerte, por enorme suerte, al principio de la semana, el lunes, la organización de la Super Bowl sacó un comunicado oficial anunciando que Ice no iba a actuar en esta semana en San Francisco. Y en ese sentido la ciudad está calmada, la ciudad está completamente tranquila. Sentimos la misma, comodidad que cualquier otra Super Bowl. Aquí, y te somos sinceros, lo que llama la atención son las decenas de afectados por el fentanilo que te encuentras por la calle.
Decenas. Sí,
¿no? Bueno, cientos.
Decenas que son, por si alguien no lo ha visto, manzanas. Son como zombies.
Tal cual.
Es alucinante, Yago, porque la gente pensará que uno exagera. O sea, San Francisco es una ciudad extraña, es un decorado de película, todo es precioso, todo es bonito. Para la vez es una ciudad un poco sin vida y la gente dirá, ¿cómo puede ser? Es una ciudad con un potencial económico descomunal, con muchas oficinas, pero la gente que vive en y trabaja en San Francisco se queda fuera de la ciudad. Entonces la ciudad está tomada por una situación un poco irreal, donde es mezcla de negocio, belleza,
turismo,
tecnología, sí, y víctimas del fentanilo. Y
terrible.
Es una ciudad un poco irreal, pero luego tú te vas a la zona como donde estamos nosotros, zonas de familias, zonas cerca del océano,
como
todo
otro
es
mundo, ¿no?
Súper bonito y es otro mundo.
Es maravilloso, eso sí.
Tema de... Yo creo que mañana podemos profundizar. Tema de esto, nos gusta mucho lo de se van a consumir no sé cuántas alitas de pollo durante toda la Super Bowl. Pero medios de comunicación, ¿sabéis el número de cuántos más o menos estáis acreditados allí?
No sabemos el número exacto, pero sobre todo prensa internacional, Yago, está creciendo exponencialmente cada año. Esto se palpa muy fácil en Radio Row, en el Media Center, que antes era el jueves y el viernes cuando empezaba, digamos, el gran desembarco. Esta semana desde el martes ha sido tremendo, pero el miércoles y jueves, eso parecía la M30. No se podía andar de los medios que había.
¿Sabes qué pasa? La NFL ha decidido expandirse internacionalmente, por eso ha habido partido en Madrid. El año que viene van a ser 9 partidos internacionales. Nunca ha habido tantos y han dicho que quieren llegar a 16. Eso significa que de repente tienes prensa australiana, porque se anunció el otro día el partido en Australia. Siempre has tenido prensa británica, alemana. Luego nos tienes a nosotros, que ya aquí somos de la familia. Pero es que al principio éramos los únicos españoles y ahora mismo yo creo que debe de haber unos 30 compañeros españoles de diferentes medios, muchos podcasts, creadores de contenido, y de ahí para abajo japoneses, franceses, irlandeses. Claro, la internacionalización también es que vengan más periodistas.
Pues nada, compañeros, si os parece, mañana hacemos una conexión más amplia y analizamos un poquito lo que va a ser
mañana
la
por
final,
más
en la madrugada del domingo al lunes, y contaremos la programación de la SER en YouTube desde las 11:30 en Carrusel, el domingo la previa con Ponset y todo el equipo, y a las 12:30 tras el canalla, el himno, el saque inicial y el partido. Gracias a los dos, hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, Iago.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Te gusta la Super Bowl?
No soy muy fan, la verdad.
¿Te gusta más Bad Bunny, no?
Sí, Bad Bunny, vamos. Me voy a quedar yo hasta las 2 de la mañana, eso está claro. Pero por Bad Bunny, por el equipo de 100 yardas, que sé que lo hacen increíble.
¿Y qué nos traes para cerrar hoy?
Pues mira, te quiero destacar a una leyenda que tú conoces bien, que es Lindsey Vonn. ¿Sí? Y para aquellos que no lo conozcan, es una esquiadora legendaria que con 41 años y con la rodilla derecha de titanio competirá con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en estos Juegos Olímpicos de Invierno.
Y como no se cuide, va a tener la izquierda también de titanio.
Ya.
Gracias, Ricky.
Ahí está el vídeo.
Nos vamos. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.